Esta es la pizarra de los rostros del arte número 81 para transmitirse el 18 de febrero del 91. 5, 4, 3, 2, 1.
1 y 2.
Los rostros del arte.
Un acercamiento al arte y a los artistas de nuestro país.
En fin, es un hombre que conoce perfectamente los materiales que está manejando y que tiene una personalidad, su pintura, es decir, no podemos nosotros atribuírsela a nadie más. Es Orozco y es singular y es único y es el más grande artista, no solo mexicano de este siglo, a mi modo de ver, y creo que no es a mi modo de ver, sino que es lo que yo aprendí de Justino Fernández, y a la altura o más quizá de un Picasso.
Elisa García Barragán.
De Orozco me asombró la grandiosidad, lo prometeico, pero también me sobrecogió ver la figura de aquel hombre que con una sola mano subía andamios altísimos para trazar directamente sobre el muro sus pinceladas enormes. La fuerza de Orozco era tan grande que el muro dejaba de estar desnudo en cuanto se aproximaba a él.
Con estas palabras, el crítico de arte Antonio Rodríguez recuerda a uno de los artistas más grandes que ha tenido México, José Clemente Orozco.
Su fuerza, su expresividad, su dolorosa ironía surgieron de su pincelada suelta y quedaron plasmadas para siempre en muros y lienzos.
Hoy dedicamos este programa al genio creador de José Clemente Orozco. Y para ello, contaremos con las palabras de la doctora Elisa García Barragán, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
José Clemente Orozco nació el 23 de noviembre de 1883 en Ciudad Guzmán, Jalisco. Su familia se trasladó años después a la Ciudad de México y es ahí donde nacieron sus primeros contactos con la pintura.
Muy cerca de la escuela primaria, anexa a la Normal de Maestros, a la que Orozco asistía, Vanegas Arroyo tenía su imprenta y en ella trabajaba José Guadalupe Posada. El propio pintor recuerda con entusiasmo aquellos momentos.
Posada trabajaba a la vista del público, detrás de la vidriera que daba a la calle, y yo me detenía encantado por algunos minutos, camino de la escuela, a contemplar al grabador. Algunas veces me atrevía a entrar al taller a hurtar un poco de las virutas que resultaban al correr el buril del maestro sobre la plancha de metal de imprenta pintada con azarcón. Este fue el primer estímulo que despertó mi imaginación y me impulsó a emborronar papel con los primeros muñecos.
Más tarde, después de haber tomado cursos nocturnos de dibujo y de haber trabajado como caricaturista en el periódico El Imparcial y en otras publicaciones, Orozco define su vocación por la pintura.
Ingresa entonces a la Academia de San Carlos en la época que es dirigida por el pintor español Antonio Fabrés, quien sería determinante en la formación artística de Orozco.
Bueno, él estudia en la Academia de San Carlos, en sus memorias nos habla de esos años, de la disciplina que él sigue, y él solo realmente empieza pues a marcar los derroteros para su pintura. Él mismo empieza a darse cuenta de que esas pinceladas largas, esos contrastes del blanco y el negro dan el dramatismo a la obra, el dramatismo que él requiere. Ahorita que estoy hablando de esto, me recuerdo un artículo de Javier Villaurrutia sobre Orozco, en el que habla de lo feo, de lo blanco y lo negro de Orozco. Efectivamente, es la brutalidad de la vida la que él capta con un magisterio excepcional, ¿no? De ahí que pues sus murales tengan una trascendencia absoluta. Creo yo que toda esta formación pues él la va haciendo con los aprendizajes de la academia, con lo que él va experimentando, sobre todo también este manejo tan extraordinario que tenía de el dibujo, del buril, del todo esto. Su amplia experiencia en la gráfica también le permitía pues establecer estos contrastes ya en la obra mural e inclusive pues en la pintura de Caballete, en donde también con estas mismas características trabaja de manera singular.
Bajo la dirección de Fabrés, se inició un movimiento de renovación artística, en el que además los pintores promovieron una nueva conciencia.
Así, como parte de la celebración del centenario de la independencia, se montó una exposición de pintura mexicana en la que Orozco participó con algunas obras. Se obtuvieron además los muros del Anfiteatro Bolívar, pero estalló la revolución.
En estos años, Orozco colaboró como caricaturista en publicaciones como Panchito, El Imparcial, El Hijo de la Huizote y La Vanguardia, en las que desplegó su sentido del humor irónico y crítico, que más tarde reflejaría en su pintura.
Bueno, no sé si usted se recuerde de los frescos de la preparatoria, de ahí de San Ildefonso, precisamente ahí está la caricatura de nuevo, pero no es la caricatura que lo hace, aunque mueve a risa, que tiene algo de frivolidad, sino que siempre es esta información, esta comunicación de diferencias sociales, de rasgos que realmente significan a determinadas clases sociales y que los exagera como caricaturista, y él los hace con la voluntad pues de llamar la atención sobre eso que en algunos casos se podría considerar como virtud y que en las más de las veces se trata de pues rasgos de tipo realmente deleznable. Quizás también algunas figuras caricaturescas estén en el Hospital de Jesús, pero quizá con este tipo de caricaturas más amables que hace en el Aguizote o que hizo por ahí Andan Perdidas en algunas otras revistas de las jóvenes prostitutas, que probablemente él veía por ahí, por el rumbo de la Escuela de San Carlos, ¿no? De la Escuela Nacional de Artes Plásticas.
Orozco fue creando su muy particular expresión. Con pinceladas vigorosas, fue transmitiendo su preocupación por la humanidad, el amor a su país y su indignación por la diferencia de clases sociales. Fue intenso en cada trazo, violento en el manejo de los colores, monumental en sus figuras.
Desde sus primeros murales en el antiguo colegio de San Ildefonso, se manifestó como un humanista y un estudioso y profundizador de nuestra historia.
En 1927, Orozco decide viajar a Nueva York, ciudad donde viviera 7 años.
En Estados Unidos, donde además de exponer su obra en galerías y museos, pinta algunos de sus murales más importantes.
El Prometeo, que realizó en varias secciones, también podemos mencionar El Trabajo, El Arte y la Huelga, y 14 tableros en los que desarrolló la llegada, partida y regreso de Quetzalcóatl.
A su regreso a México, pinta el mural Catarsis en el Palacio de Bellas Artes. En esta obra refleja la lucha del hombre contra el hombre que lleva irremediablemente a la destrucción. Jorge Alberto Manrique describe así la pintura.
Al centro, un hombre desnudo lucha con otro vestido y le clava un cuchillo en la espalda. A partir de esa pareja, se despliega una serie de luchas diversas. Un gran piñón mecánico destroza a unos, mientras otros se baten entre sí. Dos grandes fusiles insisten en el tema de la guerra. En la base de todo, la descerrajada caja de caudales y las prostitutas cuya risa casi puede oírse. Ese es el sustento de un universo desgastado. Atrás el fuego, un fuego pintado otras veces por Orozco, pero nunca tan vivo como ahora. Es simultáneamente destrucción y promesa de regeneración.
En Guadalajara, Orozco nos dejó sus murales más impactantes. En el Paraninfo de la Universidad, en la escalera del Palacio de Gobierno, donde realizó el retrato más logrado que se haya hecho a Hidalgo, y en el Hospicio Cabañas.
En este espacio, marco de su obra más trascendente, plasmó la conquista española y coronó con su talento la cúpula al pintar El Hombre en Llamas, un magnífico cuerpo desnudo que, consumiéndose en un fuego impresionante, asciende finalmente a un destino superior.
Por sus logros técnicos, de perspectiva, manejo de conceptos, esta es una de las más grandes creaciones del muralismo mexicano.
Orozco, el hombre silencioso, siguió transformando los muros y los lienzos en vida, en fuerza. Pintó todavía en la Suprema Corte de Justicia, en el Hospital de Jesús, en el Castillo de Chapultepec y en la Escuela Nacional de Maestros.
Su arte singular, su contrastante juego de blancos y negros, sus ideas, su manejo de la técnica, le valieron el reconocimiento del público y de la crítica, que le otorgó en 1946 el Premio Nacional de Artes.
Un año más tarde, el Instituto Nacional de Bellas Artes le organiza una exposición homenaje en el Palacio de Bellas Artes.
Su obra, además, fue designada Patrimonio Artístico de la Nación en 1959, sumándose así al reconocimiento otorgado a otros 6 artistas.
Pues podemos ver un hombre reservado, quizás introvertido, afectuoso con su familia, de convicciones muy profundas, observador de la humanidad, serio realmente en sus manifestaciones, pese a este captar la ironía, pero es una ironía dolorosa generalmente, salvo aquellos primeros dibujos. Yo lo siento como una ironía dolorosa que le cala hondo por el amor que tiene a su México y porque está señalando pues estas cosas que son lacras realmente, ¿no?, para nuestra sociedad. Justino Fernández, llevó una muy buena relación amistosa con él, y bueno, decía que era un hombre buen conversador, y efectivamente eso se puede ver en sus cartas. Observador, cuando está fuera de México, narra lo que observa, es grata su manera de escribir, sus amistades le tienen afecto, la familia lo recuerda con agrado, en el coloquio se habló precisamente de esta actitud de apoyo familiar, pero siempre un poquito marginada su situación sentimental en relación con su obra. Su obra es lo más importante para él.
José Clemente Orozco muere el 7 de septiembre de 1949. Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros gestionaron el traslado de su cuerpo a la Rotonda de los Hombres Ilustres.
Un hombre íntegro, intenso, cuya obra se ha convertido en uno de los testimonios más importantes de la cultura mexicana.
No importan las equivocaciones ni las exageraciones. Lo que vale es el valor de pensar en voz alta, decir las cosas tal como se sienten en el momento en que se dicen.
rostros del arte.
Una presentación de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.
Los invitamos a que nos envíen sus comentarios y sugerencias a Los Rostros del Arte. Mayorazgo número 83, Colonia Joco, código postal 03330 en México, Distrito Federal. O bien pueden comunicarse al 604-8406.
Participamos hoy en los controles técnicos Héctor Flores.
En la asistencia de producción Ana Laura Reyes.
En la musicalización Francisco de la Fuente.
Voces Manuel Villalpando.
Investigación Rafael Arbea.
En la producción Mónica Peredo.
Y en la conducción
Ignacio Casas
y Patricia Jiménez.
Fue una coproducción del Centro de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, CENIDIAP-IMBA, y el Instituto Mexicano de la Radio.